Cristina López Lifting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A veces sorprende ver a los niños pequeños, por ejemplo, en los parques acuáticos con michelines alrededor de la tripilla, con papos bien gordos excesivamente, fatigándose al correr, porque parece antagónico este tipo de síntomas con la infancia. Ha salido Aladino, que es el estudio de referencia en la vigilancia de la obesidad infantil en España, que está enmarcado en una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, y ha determinado que hay un 4,2% de casos de obesidad severa entre los niños españoles, un 4,2, pero que el 40% de los niños entre 6 y 9 años tiene exceso de peso, en algún grado o en otro, un 23% un simple sobrepeso, un 17% obesidad. Parece que hay un par de causas muy determinantes. Hay menos desarrollo de la dieta mediterránea, más visitas a los restaurantes de comida rápida, más golosinas y además una influencia de la renta de las familias. El 23% de los hijos de familias con rentas bajas, que tienen menos de 18.000 euros brutos anuales, sufre obesidad. Y evidentemente esto influye la educación que dan las familias, sus recursos económicos. Es más cara la carne, la compra de carne o de pescado que la de alimentos basura. Solo el 45% de los niños españoles come verdura todos los días. Y el 70% come fruta, pero muy pocos de ellos en el desayuno. El 60% consume 4 o más veces por semana alimentos que deberían ser muy ocasionales: pasteles, bollería industrial, batidos, néctares e, insisto, golosinas. Y hay un cambio. Hay muchos niños que dedican más de 3 horas diarias a ocio sedentario, como ver la televisión o practicar los videojuegos, y que restan esta actividad a correr por las calles, saltar con sus amigos, etcétera. De tal manera que un tercio de la población infantil no hace ni siquiera una hora de actividad física intensa al día. Por contra, el 88% de los padres de escolares con sobrepeso no lo percibe, no se da cuenta de que sus hijos están gordos. Y la verdad es que la conclusión es muy rotunda. El 76% de los escolares, 2 de cada 3, debe mejorar su dieta. Vamos a hablar de este problema que augura un verdadero cáncer social en el futuro con nuestra endocrina, Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte, y con nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estamos?
Estamos en la sección Cuerpos y Almas, que relaciona efectivamente íntimamente lo que pasa por dentro y lo que pasa por fuera. ¿Te eran conocidas estas cifras, Carmen Candela?
Sí, la verdad es que has hecho un resumen fantástico, porque los factores asociados a la obesidad los ha resumido fenomenal, que al fin y al cabo es bajo consumo de verdura, bajo consumo de fruta, uso excesivo de ordenadores y poco jugar en la calle. Es muy chocante el que el nivel educativo de los padres y los ingresos económicos familiares son rentas bajas. Entonces, todo esto le tenemos que dar un repaso, porque yo no creo que sea mucho más caro un plátano que una bolsa de chuches o por ejemplo, toda la bollería procesada a una barra de pan con chorizo. O sea, no creo que tenga mucho que ver. Yo creo que es más educativo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, o sea, que aparte, las familias con menos rentas tienen generalmente también menor acceso a la educación.
Eso es. Y menor información, creo yo. Entonces, por eso es muy importante estos programas que hacemos, que nos oye todo el mundo y que consisten en educar un poco a la gente, ¿no? En formar y e informar un poco a la gente. Entonces, yo creo que la gente con menos renta, fíjate tú, compra más Coca-Cola, más bebidas azucaradas, que es más caro que un vaso de agua, ¿sabes?
Sí, que a veces estos vicios que nos permitimos, por ejemplo, consumir refrescos, son más caros que tirar del agua, que es muy buena en España.
Claro.
Pedro, ¿qué te ha sugerido sí. a ti el informe de
Hombre,
Aladino?
A mí hay un dato que me llama muchísimo la atención, y es que el 88% de los padres no perciben que sus hijos tienen sobrepeso. Esto es lo que nos dice la estadística, ¿no? Y la verdad, esto sí que tiene que ver mucho pues con una desinformación total y con un planteamiento de objetivos vitales de lo que es una educación alimentaria, y por lo tanto es un dato que a mí personalmente me llama muchísimo la atención, puesto que también decimos que para comer bien se necesita aprender, ¿no? Y este aprendizaje lo hacen los niños durante toda su infancia, y quienes tienen que ser los modelos son los padres. Los padres tienen que saber, tienen que tener esa educación alimentaria para que vayan progresivamente entrenando a sus hijos, no solo y exclusivamente en buenos hábitos, sino también en toda esa diversidad de comida que tenemos en la dieta mediterránea.
Pero fíjate que además, o fijaos, lo que es asombroso es que muchas veces nos quejamos de que el paradigma social es de mujeres y hombres muy delgados. De hecho, todo el problema de la anorexia, del que ahora se habla menos, tiene que ver con esto. Y en cambio nos encontramos con que los padres son completamente tolerantes con los michelines de sus hijos. O sea, que a lo mejor... O sea, no entiendo cómo un paradigma que indica que hay que ser modelo, que hay que salir por la tele, que hay que tener el cuerpo 10, es compatible con los niños obesos.
Bueno, yo no sé si tú coincides conmigo, Carmen, pero es que realmente muchas veces en los trastornos de la conducta alimentaria se habla de la anorexia, de la bulimia, y se hace muchísimo hincapié en este tipo de trastornos. Pero sin embargo, el trastorno alimentario mayor es el sobrepeso, ¿eh? Y las personas de adultas mueren mucho más por este tipo de problemas que por los problemas anoréxicos, ¿no? Y efectivamente, Cristina, tenemos asociado a un buen cuerpo, a una necesidad de tener un canon. Los padres, desde luego, lo que sucede es que durante la infancia esto, digamos, no lo asocian así. Tampoco tendríamos que hacer muchísimo hincapié en ello.
Porque a lo mejor piensan que los niños tienen que ser hermosotes.
Exacto. Y por lo tanto, eso sí que contribuye a que después se desarrollen otro tipo de conductas, o sea, de trastornos de conducta alimentaria, sobre todo, y esto sí que hay que subrayarlo, en las chicas, en las mujeres.
¿Qué decías, Carmen, que tú no lo crees?
Sí, en la chica... Yo lo que creo realmente es que los niños, efectivamente, como ha dicho Pedro, no aprenden por sermones, ni por un mitin, ni por un sermón que le eche la madre o el padre: tienes que tomar verdura, fruta. Los niños aprenden por, imitando a los padres, ¿no? Se mimetizan con los padres. Entonces, los que tenemos que concienciar realmente es a los padres. Es curioso porque cuando tú ves grupos familiares, cuando vas, por ejemplo, a un parque de atracciones o al zoo, que se ven grupos, o sea, ahí se ve el padre, la madre y la prole, ¿no? Es curioso porque uno de los dos progenitores tiene sobrepeso y los niños tienen sobrepeso. Es decir, los niños aprenden a comer. Desde chiquiticos se cría el arbolico. Los niños aprenden a comer en casa, sentados en la mesa con su padre y con su madre, y si a la madre y al padre le gusta el brócoli y solo tienen para comer brócoli, a lo mejor la primera vez que prueba el brócoli el niño se queda chocado. Pero si a las dos veces en semana le ponen brócoli para cenar, al final al niño le gustará el brócoli. Entonces yo creo que es muy importante la concienciación de los padres, porque cuando hablamos de que en los colegios no tienen que haber máquinas de refrescos, de chuches, somos los padres. O sea, somos los padres los que realmente tenemos el peso de la educación de los hijos, porque los hijos nos imitan en todo.
Ahí también ha influido. Entonces, seguramente el que la comida casera, el juntarse en torno a la casa, por cierto, asunto que se ha incrementado positivamente en las familias con el tema del COVID, había desaparecido
sí.
casi. O sea, la comida del mediodía, cuando los cónyuges trabajan, por ejemplo, es imposible.
Y luego por la noche, Cristina... la madre que se ha incorporado al trabajo llega a casa a las 8 de la noche. Antiguamente mi madre, cuando llegábamos por la tarde a las 8 a casa, había mesa, nos sentábamos todos, primer plato, segundo plato y postre, todos sí. sentados. Ahora llegan todos tan reventados que cada uno abre el frigorífico y picotea. Lo del picoteo es mortal de necesidad. Yo animaría a la gente a que hiciera de la cena el momento casi un ritual, o sea, el momento más importante en donde los hijos cuentan qué tal ha ido el día, qué tal el cole, adelantáramos la comida, la hora de la cena, hiciéramos un poquito de tertulia y nos preocupáramos en estar todos alrededor de la mesa con una dieta sana y equilibrada.
Bueno, y también después el desayuno, ¿eh? El desayuno también es muy importante, sobre todo pues porque durante el desayuno, y ahí tenemos que ver mucho y fijarnos mucho en lo que es el comportamiento anglosajón, ¿no? Es decir, el desayuno es una de las comidas más importantes, sobre todo para que después exista un rendimiento del niño durante todo lo que va a ser la jornada suya, escolar, y también que llegue a la comida, que lo hemos delegado actualmente en los colegios, la comida, y como muy bien luego dice Carmen, luego ya la cena sí que sería el otro contrapunto o digamos la otra oportunidad que tenemos los padres de ir educando a nuestros hijos. Luego también es la cultura, es que es la propia cultura y el propio entrenamiento y aprendizaje de saber realmente lo que es un niño, lo que necesita un niño y, bueno, pues por ejemplo, como comportamientos de darles muchísimas veces a los chavales platos de adultos, ¿no? Y esperar que se lo coman todo, ¿no? Es decir, todo esto yo animo a padres y a madres a que se instruyan en todo este tipo de comportamientos porque a partir de ahí es donde empiezan después los problemas de sobrepeso y no podemos olvidar el ejercicio físico también.
Sí, por el ejercicio físico, Pedro, tenía ahí un apunte para comentar, y era que los padres muchas veces delegan en las actividades extraescolares el ejercicio físico de sus hijos. Es decir, bueno, mi hijo ya está apuntado a fútbol o a baloncesto o a karate y ya está. Tampoco sirve para nada. El fin de semana el padre y la madre con los hijos tienen que hacer excursiones, moverse. O sea, no vale con delegar en el colegio, porque si a un niño con problema de obesidad le apuntas a fútbol, va a ser un horror, porque primero, no son buenos jugando al fútbol. Nadie quiere que esté en su equipo, porque se cansan enseguida, porque como decía Cristina, en un momento determinado los ves fatigados por la mochila de sobrepeso que llevan encima. Sí. O sea, que vamos a ver, vamos a mentalizarnos a que no es el colegio el que educa en esas cosas, que se educa en la familia. Se educa en la familia si ve a un padre y a una madre que comen brócoli, si ven a un padre, por ejemplo, o a un padre y una madre que son... que hacen ejercicio, que se mueven, que no van en coche a todos los sitios, que se van, pues yo qué sé, aquí a un parque a correr o a jugar al pilla-pilla o lo que sea, ¿no? Pues insisto, los hijos aprenden directamente imitando. Entonces, yo creo que ese punto es importante.
Sí, y también racionalizar muchísimo lo que es el ejercicio físico. Tú lo has comentado, cargamos a los chavales de cantidad de lo que son luego actividades extraescolares. Sí, metemos muchísimo quizás el ejercicio ahí, es decir, apuntarles a diferentes deportes, ¿no? Pero esto también genera ansiedad en los niños. Y esto hace que al final ellos tengan que canalizar y gestionar esa ansiedad como lo hacemos los adultos cuando llevamos una jornada laboral larga, ¿no? Y ahí es donde abusamos de comidas que van solo y exclusivamente dirigidas a esa bajada de intensidad de la ansiedad y no hacia otras cosas. Por lo tanto, es que tenemos que tener una disciplina grande y una planificación también en base a muchísimos factores que van a contribuir a que los niños después pues tengan un buen desarrollo.
Y luego hay una cosa de la que hemos hablado muy poco antes de separarnos, quería comentarla, que es el tema de los nuevos juegos digitales, o sea, la sustitución de las actividades de juego en la calle, corriendo, por una vida sedentaria, y eso es muy difícil de cambiar, ¿eh?
Eso es muy difícil de cambiar, efectivamente. Hombre, vamos a ver, yo creo que todo pasa por un esfuerzo y sobre todo por una concienciación de los padres, porque si yo tengo mucho interés en sacar adelante eso que es la crianza de los hijos, o sea, pues salgo a las 6 de la tarde y en vez de meterme en mi casa y yo estar viendo mi tablet y a la vez el niño estar delante del ordenador, pues me bajo a un parque. Porque en casi todas las ciudades españolas y con el clima que tenemos en España podemos permitirnos el lujo de que los niños se coman un bocata en el parque mientras están jugando. En vez de ir al colegio, las madres, que eso lo vio yo, que me pone enferma con la palmera de chocolate o con el bollo procesado, sí. que yo digo, le cortaría la mano a la madre, por favor, ¿qué estás viendo? O sea, un pedazo de pan que es más barato y más sano.
Donde recordamos los bocadillos de chorizo y de jamón, ¿no? Que nos comíamos cuando éramos pequeños. Sí.
Que, por cierto, están demonizados. Claro, claro. O sea, que ahí habría que hacer una campaña, porque están desesperados los vendedores de pan y está demonizado el pan, y luego, fíjate, las sustituciones que hacemos. Bueno, ¿me vais a permitir que salude a quien es bien conocido de nuestros oyentes, sobre todo los que más tiempo llevan con este equipo? Nacho Montes, periodista, novelista, estilista, está con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Nacho.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Qué alegría saludarte,
qué alegría
por cierto,
porque además, ¿sabes lo que me estaba tomando yo de aperitivo?
Dime.
Esto Carmen Candela, que en su día me puso a mí a hablar cuando yo era una bola. un bocata de salchichón, me estoy tomando de aperitivo.
Mira,
yo tomo pan muy todos los días de mi vida. Siempre desayuno con pan y siempre tomo pan antes de la mañana. Luego por la tarde, noche ya no. Pero yo esto de los bollos procesados lo he odiado toda mi vida. En mi casa siempre era el bocata de chorizo, el bocata de salchichón, el bocata de jamón.
Claro. Oye, sí, Nacho, sí. ¿Y tú eras un niño gordito?
Yo he sido siempre una boya, pero porque era muy glotón. Primero porque tengo una genética gigante. O sea, quiero decir que en mi casa somos todos enormes. Y luego... porque era muy glotón. O sea, en esto Cristina, tú y yo nos parecemos mucho. Sí, o sea, que somos glotones y de genética grande. Entonces, en cuanto te descuidas, te pones como un obús. Yo es cierto que como soy muy alto, siempre que me he descuidado me ha dado igual. He dicho, bueno, ya me lo quitaré. Y cuando llega un momento que dices, Dios mío. O sea, yo cuando, por ejemplo, fui a Supervivientes estaba en 116 kilos. Era una morsa, pero midiendo 1,91 m. Y ahora estoy pues en 95, 96, que estoy... con 3 kilos de más, pero que me encanta, porque me gusta mucho comer y disfrutar de la vida.
Claro, claro, estás estupendo ahora. Entre otras cosas por la ayuda de Candela, que tantos agradecemos. Bueno, yo quería, había invitado a Nacho para que nos contase las tendencias en decoración navideña. Fíjate, porque aquí también hay sus modas y sus cosas, ¿verdad, Nacho?
Hay sus modas, y además, mira, este año es muy curioso, porque yo esto ya lo tenía claro que iba a pasar. La tendencia, ultra tendencia para la decoración navideña de este año es el color, pero el color que nos recuerda a la tradición, o sea, el color y el glitter, pero el brillo, para los que no entiendan lo que a veces decimos en la moda o en las tendencias con el rollo glitter. Dime, Carmen.
Tienes toda la razón, Nacho. Tienes toda la razón. He intentado yo comprar, porque todos los años compro algo navideño y este año lo del brilli-brilli no he podido comprar nada porque no lo soporto.
Bueno, a mí me encanta. El rojo brilli, a mí me encanta.
Pero Carmen, hay que llevarlo a nuestro terreno. Mira, yo he usado el glitter este año, que yo jamás había puesto glitter en el árbol, pero dentro de la tradición. O sea, he cogido bolas de clásicas de siempre, incluso algunas las he hecho yo. No solo comprarlas, sino que las he hecho yo con glitter y con laca. Entonces, al final, ¿cuál es la tendencia de este año que llevamos tanto tiempo encerrados y tanto tiempo sin, no sé, sin optimismo, sin esperanza, sin ver el final del camino? El color. Y al final lo que nos recuerda... a los de pequeños, o sea, los rojos, los burgundis, las rosellas, todas las gamas del bosque. Y yo este año, para que se destacasen esos colores, lo he hecho, que también es muy tendencia, en un árbol blanco. He vuelto a recuperar el árbol blanco que tenía hace años. O sea, en vez de tener el verde este año, he puesto un árbol blanco como si fuera un lienzo y lo he llenado de bolas de cristal de todos los colores. Desde todos los frambuesas y los rojos a los turquesas, los azulones, los rosas, los cobres, el oro. Y también le he metido glitter como brillo, o sea, como esperanza de que algo va a venir mucho más positivo y más brillante que este.
Pero el brillo en las bolas, ¿cómo lo consigues? Dices, lo he hecho yo también
en casa. Con purpurina.
Con purpurina, mira, supongo, ¿no? Yo tenía claro que además no quería gastar, o sea, que no quería hacer un desembolso este año con todo esto que hemos tenido en un árbol descomunal, que yo mi árbol en casa sabéis que es gigantesco. Entonces
sí,
cogí bolas
precioso.
Antiguas que ya no usaba, bolas antiguas de cristal, porque yo eso sí, plástico lo odio, yo todo en casa lo tengo todo cristal, porcelana, murano. Entonces cogí bolas que ya no iba a usar de muchos años atrás, que estaban a lo mejor más descascarilladas, les puse laca de pelo, purpurina que venden en todos los hiperasias, en todos los chinos, en todos los que bajas de tu barrio y tienes el cacharro que tiene los botecitos de purpurina para los disfraces de los niños, para el colegio, que vale 0,75 el bote, y he llenado las bolas de purpurina con laca de pelo. Entonces lo he puesto en purpurina turquesa, en purpurina oro, en purpurina rosa, para que cuando vengan mis sobrinos, por ejemplo, a casa de Navidades, vean un árbol completamente optimista, lleno de color, chulísimo, pero lleno de color y vivo, un árbol vivo. Eso
fíjate
es lo que
oye, Nacho, pero ¿sabes qué me llama la atención? Nacho, que igual cosa. Que decía Carmen, perdóname, es que a mí ha pasado igual.
Sí.
O sea, que es una cosa, es curioso los seres humanos que tenemos todos mecanismos comunes, que yo
totalmente.
Siempre había puesto un árbol, bueno, pues que es verde, de estos artificiales, casi siempre con adornos beige y adornos blancos, y este año le he metido unos lazos enormes rojos. O sea, que es que necesitaba ese color. Es que era como una sensación de...
Primero. Porque nos hace vibrar el color del optimismo y porque nos recuerda a las navidades confortables de pequeños, cuando todo era positivo no pasaba nada malo. Cuando llegaba la Navidad y era Navidad de familia, no había problemas de nada, ni económicos, ni físicos, ni de salud. Era todo como bonito. Entonces, hemos querido recuperar eso. Esa es la tendencia de este año, recuperar esa tradición, llevándola al terreno de cada casa y de cada estilo, pero de usar mucho el color. O sea, el color como fuente de inspiración y de optimismo total.
Oye, Nacho, y una cosa que te quería preguntar. ¿Qué te parece cómo está adornado este año, esta Navidad Madrid? ¿No te parece que está impactante de bonita?
Pues te puedes creer que llevo sin bajar a Madrid. Es que vais a flipar. Llevo sin bajar a Madrid desde el mes de febrero. Desde el mes
no.
de febrero.
¿Estás en Becerril de la Sierra desde el mes de febrero?
Pero, mujer, es que estuvimos desde marzo. A ver, yo me confiné en febrero, pero no porque... sin saber que nos iban a confinar, porque firmé la nueva novela, me metí en casa a escribir, porque tenía todo el año para hacer la siguiente novela, que saldrá ahora en primavera y que empezó en febrero. Y cuando llevaba una semana o dos escribiendo, llegó el confinamiento oficial. Hemos estado confinados hasta verano. En verano yo me desconfiné y resulta que me infecté, o sea, que cogí el COVID. Estuve como 39 días otra vez de cuarentena en mi casa con el COVID, sin síntomas, salvo un poco de fiebre. Bueno, Carmen lo sabe porque hablamos de esto por teléfono. Y bueno, pues sí, como no muy malestar, pero bueno, entonces volví a estar encerrado. Y cuando salí ya de eso y di negativo, confinaron a los pueblos de la sierra porque había más índice del normal y hemos estado otros 25 o 30 días confinados todos los pueblos de la sierra del Guadarrama. O sea que yo llevo confinado casi un año.
Nacho, tienes que venir por Madrid, Alfredo Landa,
que iban y decían, Dios mío, ¿cómo está Madrid? Se alucinaban con las luces. Pues así bajaré. Como una señora de provincias y se desvive con las luces.
Oye, dime una cosa, Nacho Montes. El resto de las cosas, más allá del árbol lleno de colores, lleno de los rojos de la infancia, de los verdes, etcétera, ¿qué notas tú en los belenes, en las mesas? ¿Qué aconsejarías este año?
Yo aconsejo tirar de la tradición, aconsejo rescatar esas cosas que a veces decimos, qué horror, no lo quiero porque lo tomo hace 20 años, los espumillones de colores, que a mí me espantan, pero lo aconsejo, sobre todo en las casas en las que hay
de colores,
niños.
Me encanta.
Volver al color de todo, al espumillón de siempre, de hilo de este brillante, a las mesas con colorines.
Nacho, al espumillón.
A mí no me gusta el espumillón, pero yo recomiendo para los niños que hay cosas que puedan vivir y que puedan disfrutar. Y luego en las mesas, tienen mucho las mesas. Está muy bien lo de las mesas maravillosas, todas al juego, todas las vajillas iguales. Así las partes hacían, y que a mí me parece que en la decoración es maravilloso, mezclar con muchos de familia. Entonces poner platos de colores distintos, copas distintas, que cada servicio sea de una manera, distintas cuberterías. A mí
eso
me parece.
¡Qué bonito! ¡Qué idea
tan bonita!
Por ejemplo,
imagínate una mesa de 20 y que en vez de tener una vajilla de 20 pones cuatro platos y una vajilla roja que tienes de no sé dónde.
Perdona, de 10. Hay que ser políticamente correcto.
Sí, tiene que ser de 10.
Pero no puedes imaginar una mesa de 20, bueno, eso da igual porque eso ha sido un recurso literario.
Yo me pongo a llorar.
Pero vamos a ver, si tienes 6 personas, estoy de acuerdo con Nacho, incluso mejor.
En Navidad nos hemos dividido los hermanos. Somos 4, todos con niños, entonces la mitad cenaremos en Nochebuena, la mitad en Nochevieja para no pasar ese límite. Y mi padre, lógicamente. Entonces, pero bueno, me da igual, 10, 6, 4, los que seamos. Que haya mesas muy coloristas y que los niños puedan, viajar a través de las cosas que hay en la mesa y que no sea todo como muy delicado, todo como muy etéreo, que ha habido otros años de mucho cristal transparente, el blanco ese que tú decías que yo he usado tanto en mis decoraciones navideñas. Pues no, este año que viva el color y que viva todo, hasta lo que a veces no nos gusta y mezclado.
O sea que hay que ser transgresor este año, ¿no? Hay que ser alegres y meter el color, ¿no? Como sea.
Totalmente. Y también en la ropa interior, ¿eh? Que eso es muy de la Navidad. Que vivan las bragas de siempre rojas y los calzones rojos para la suerte.
De cierto pelo. Pelo natural, por ejemplo, teñido. Muy bonito.
No depilarse, no te fastidias. Que tú también luego me regañas. Pero es que me tiras por un sitio que luego me reconduces al mal.
A mí esto de los platos, fíjate, 6 personas que a veces puede parecer una mesa triste para quienes como mi casa nos reuníamos 20 y tantos. Pues voy a hacer eso. Cada plato y cada conjunto distinto, con servilletas
y además,
diferentes.
Cuando son mesas reducidas, como este año, o sea, dices este año 6, pues ni siquiera que se repita uno, o sea, que cada vajilla sea de uno, o sea, que sean individuales, o sea, servicios de 6 colores con copas de 6 formas distintas, incluso en cada comensal, que no sean las mismas copas, que pueden haber copas de diferentes colores para cada plato. O sea, me parece maravilloso eso.
Me parece además divertido y distinto, ¿sabes? Porque realmente nos podemos hasta aburrir. Aburrir. Oye, y luego el espumillón tradicional que ha demonizado Carmen, estoy segura de que hay una forma de coger el espumillón verde y el espumillón azul y el espumillón rojo y amarillo y hacer algo bonito. Seguro que a Nacho se le ocurre.
Yo odio el espumillón, lo he odiado siempre, me parece. Pues eso, ese vintage de los 80, pero del más rancio. O sea, el vintage ese recargamiento de los 80 que a mí no me gustaba. Pero ¿sabes para lo que es bueno en este año además también de ahorro? Es decir, no queremos comprar un árbol nuevo porque son carísimos, pero el árbol que tenemos de hace 10 años está como pachucho, ya que se ha estrujado, que los pelos han quedado tal. Pues rellenar el central del árbol para después extender por fuera todos los pelos con el espumillón aquel de colores que teníamos guardado en una caja. Entonces, que el árbol coja cuerpo desde dentro con las luces y los espumillones, y fuera ya van las bolas. Entonces, al final, no es un espumillón que está colgando por fuera así como muy ostentoso, sino que rellena, compacta el árbol para hacerlo muy esponjoso. Sobre eso van las luces y sobre eso ya van todos los adornos de este año. O sea, que es una buena forma de reutilizar los espumillones.
Mira nuestro Nacho. Pero además yo digo una cosa, si tú cuelgas cuatro espumillones azules con cuatro bolas rojas por debajo, todos a la misma altura, por ejemplo, en la entrada, ¿por qué no va a quedar gracioso?
Que sí, ay, a mí me encanta.
Bueno, yo lo voy a probar, ¿eh? Pero me quedo con una de las indicaciones que ha dado.
El mío es... no tiene espumillón, ¿eh? O sea, yo digo consejos siendo que para mí no.
Vaya. Bueno, pero yo me quedo con un consejo tuyo, que es me voy a ir corriendo a comprar ropa interior de color, ¿eh? Que eso me ha encantado.
¡Y de pelo!
Bueno, muy bien, muy bien. ¡Y de pelo! Pero lo que hay que hacer es ponérsela y enseñarla, ¿eh?
Porque ¡ay! Vale.
Si solo la ves tú, no tiene ninguna gracia.
Bueno, pues este año tendremos a Nacho Montes asesorándonos con estas cuestiones estilísticas, que como veis siempre llena de humor el programa, y la verdad es que es un verdadero placer tenerle. Nachete, muchísimas gracias.
Gracias mío siempre, ya lo sabéis.
Gracias a
Carmen.
Oye,
tenemos que hacer una comida, porque el último día que vinisteis, Carmen, por cierto, tengo un collar en mi casa que apareció dentro de los sofás. Un collar gigantesco. O sea, podemos hacer una comida navideña, que hace un año que no nos vemos. O sea, por Dios,
hagamos
una comida de Navidad, aunque sea con mascarilla.
Sí, además no seremos muchos, efectivamente, pues nos comprometemos. Gracias a Candela, gracias a Pedro Martínez y a Nacho Montes. Enseguida regresamos cantando con Marcote.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Esto es...
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el campeonato del mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Tú? ¿Sí? Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldoeroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Baldoero, un arte.
escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Andalucía deja huella es un proyecto de la Consejería de Turismo para poner en valor nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Los turistas viven experiencias del caballo como espectáculo y podrán recorrer mares, sierras, valles, montañas y bellos espacios de la geografía andaluza. El espectáculo ecuestre es un reclamo turístico y cultural que conecta al pueblo cordobés con su historia y su tradición ecuestre y al turista con el caballo andaluz. Las caballerizas reales de Córdoba, antiguas caballerizas habilitadas, presentan espectáculos apasionantes, perfecta combinación de elementos de la equitación clásica y andaluza, trabajos a la mano, doma vaquera y alta escuela para deleite del visitante. Andalucía deja huella. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
En mi colegio juego con mis amigos, a papás y a mamás. Pues una persona tiene que ser mamá y otra papá y otra hija y otra bebé.
Otra bebé. Yo es que me troncho con el reparto de los papeles. Es que son geniales, son geniales.
Sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Casi lo cuadra, ¿eh?
No me lo puedo creer, Marcote, que hoy nos traes villancicos. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días, Cristina, buenos días, chicos.
Alegría.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, pues nada, es eso. Hoy voy a poner villancicos, lo que pasa que como este año 2020 ha sido un poco atípico, un poco raro.
Un poco asquerosito.
Sí, un poco asquerosito. Pues nada, pues digo, pues vamos a poner villancicos malos, ¿no? Porque estas navidades...
Ah, muy bien,
como
muy
estas
bien.
Navidades van a ser... Bueno, no malos, pero...
¿Y este cazonado lo metes en el elenco?
No, este no, es, ¿no? Perdona, ah. Este es el burrito sabanero, que es el villancico preferido de mis infantas, que es una versión que ha grabado, ¿sí?, un grupo que se llama Caléxico.
Es el preferido de tus infantas, me encanta.
Le encanta, este les encanta. Flipa, el burrito sabanero.
Y le encantan todas las infantas de Marcote, le gustan muchísimas cosas.
No, todo no.
Todo lo
pero
bueno, quiero decir.
Son entusiastas de la vida.
Eso sí. Son
como su padre.
Son como su padre. Bueno. Vamos
este
villancico
con una... suena mucho en Navidad.
Este suena mucho, y esta versión de Caléxico, que es un grupo americano de Estados Unidos, pero que hace música fronteriza, música de, pues eso, de México, de la parte del sur de Estados Unidos y la parte norte de México, pues lo han llevado un poco al country y a música fronteriza.
Pero
y mola
me gusta
mucho.
Porque esto cuando éramos pequeños, por lo menos los ancianos como yo, esto no sonaba, ¿eh?
Los ancianos.
Esto es de los
últimos 10 años. En mi generación tampoco, Cristina.
Claro,
no,
es que
no.
Nos ha venido todo el resumen de allí, o sea, nos ha venido mucha más cultura...
¿Villanciquera?
No, villancicera hispanoamericana, ajá, latinoamericana,
me
mucha
encanta.
Más de la que teníamos.
Ahora que arrecia la campaña contra el castellano,
claro.
Este aquí el verdadero patrimonio mundial del español.
Bueno, vamos a centrarnos, que este villancico es muy potable, pero a partir de ahora solo villancicos mierders, como este.
¿Esto es un villancico?
Esto es un villancico. Como, esto viene a ser como el Georgie Dan a la canción del verano. Es Leticia Sabater a la Navidad.
Pero esto no es lo que pinchan en el Fabric en Navidad.
No, esto
parece
no,
un temazo de las 5 de la mañana. ¿No?
Esto es el villancico que ha hecho este año Leticia Sabater, que ya el año pasado fue El Polvorón, el anterior fue Tríncame el pavo. No, Tríncame no.
Ahí el polvorón me encantaba.
Tríncame el pavo.
Tríncame el pavo.
Este año ha hecho este que se llama Papá Noel, You're the Only One, que, bueno, es de humor muy grosero, demasiado grosero.
Ah, que es grosero.
Sí, el videoclip es para cerrar los ojos. Sí,
no me lo puedo creer. Sí. ¿Y en qué consiste? Decir,
bueno,
con delicadeza.
¿Diego?
Digamos que sale Papá Noel con un bulto en el pantalón.
No.
Sato,
pero sale... porque lleva muchos regalos.
Sí.
Lleva
la PlayStation 5. Y luego ya sale Leticia Sabater metida en la cama con los reyes. O sea, es como demasiado tosco, demasiado grosero.
Pero bueno, ya estamos perdiendo las diferencias con los reales.
Efectivamente.
Ya le gustaría a Leticia Sabater.
Entonces,
entonces hasta el polvorón viene, trínchame, si estoy con el trínchame.
Sí, ¿eh? Se te ha encajado ahí.
Bueno, pero este es muy grosero, pero bueno.
Pero yo lo que he oído ahora mismo no me ha parecido nada de nada, sencillamente
claro,
me ha parecido como un disco pop.
Es un disco pop. Este ya te digo, en los otros villancicos que he dicho...
A ver, súbelo un poco.
A ver, ya verás.
A ver si se le oye cantar.
No, si es que además no merece la pena. Lo que te iba a decir, la letra sí que tenía cierto doble sentido, cierta gracia, pero este es más el vídeo, que es lo que hemos hablado, que es muy grosero de ver.
Qué horror.
Así
muy
que bueno.
Respetuoso.
Pero bueno, hay otros villancicos más mierdas todavía. Hay de gente que no le gusta la Navidad.
¡Ay, maldita Navidad!
Los Grinch de verdad.
Ya vienes con tu bullicio.
Hoy prefiero esto a lo de Leticia.
Hombre, no, para.
Que todo se divierte.
A ver si dice por qué.
Hoy me embarca una nostalgia. Este año nadie me abraza.
Ahí estamos.
Ay, amigo,
ay, que no tiene que ir la curruque.
¿Este de dónde viene?
Este es, creo que es colombiano. Gabriel Romero. Estoy con la voz, bueno. Gabriel Romero.
El pueblo
es colombiano. Y hay mucha gente como este que no le gusta la Navidad. Hay mucho, como decía Mikey, mucho Grinch, muchos señores Scrooge. Sí. Que la Navidad, pues por lo que sea, pues este, porque no tiene quien le arrime el este. O porque no tiene...
No, ¿sabes qué pasa? Yo siempre lo digo, que la Navidad pone de relieve las grandes preguntas que llevamos dentro. Y entonces, claro, es inevitable... Bueno, y nos asustamos un poco todos, ¿no? O sea, nos embarga cierta nostalgia, cierta sed, que es tan bonito por otro lado, ¿no? Porque nos constituye, no somos como perros o gatos, que estamos ahitos de pienso. Pues no, no, estamos hechos para esperar algo.
Se ve que los hay que sí son, esto es solo para...
Hombre, no sé.
Qué bobo.
Yo lo respeto mucho, ojo, al que no le guste la Navidad, pues oye, que se encierre en su casa, pero también que respeten a la gente que nos
hombre,
gusta,
claro, hombre.
Que tenemos niños pequeños que nos gusta disfrutarla.
Es que qué ofensiva es la gente, ¿eh?
Claro, es que es muy agresivo.
Increíble, macho.
Bueno, hay villancicos que también hablan de cosas malas, por ejemplo, del Día de Reyes, lo que te puedes encontrar.
Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo.
Será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tus chaquetitas.
Qué pena.
Carbón para todos.
Tú al loro, ¿eh? O sea, levantarte el día de Navidad y que no tengas juguetes y encima hacer un villancico de eso. O sea, hay que ser ya...
Bueno, ya, pero por otro lado nos recuerda, ¿no? Que es el momento de arrimar el hombro. Hay tantas campañas para facilitar a todo el mundo
no,
un
no,
detalle,
pero,
¿no?
Pero
para
es que
los
no va por
tengan
ahí.
Fondos para todos.
No va por
¿ah,
ahí.
No va por ahí?
No va por ahí, porque hay un momento de la letra que dice la madre, algo habrás hecho.
¡Ay, no me lo puedo creer!
Lo que le va a pasar a Marcote, o sea, por hacer las secciones tan subidas de tono este año.
Bueno, esto puede ser que
le pregunten a Lolenche el oeste del País Vasco.
Es verdad,
¿no?
Que ha dicho que el que no escriba en vasco no tiene regalos.
No tiene regalos.
Pero es buenísimo para
pero
este año
este
o en catalán.
Es peor porque ya, ni carbón, no, directamente nada de regalos. Llegar y vacío. Y
bueno, la cuestión
hecho.
Es que como los reyes en eso son mucho más apañados, dejará al lonchero a la altura del carbón.
Claro, no deja ni las galletas.
Los reyes
oye,
son
¿de
los
verdad que dice la madre algo habrás hecho?
Sí, sí, sí. Dice, no, no, pero bueno. Ah, son los coros, sí, pero...
Algo habrás hecho,
algo habrás hecho.
Malo.
Bueno, hasta aquí en castellano paladino. Vamos con otros idiomas, incluso no inventados, porque este idioma existe, ¿verdad? Pero son muy raros unos.
¿Es una botella?
Casi.
Ah.
Son una pareja de rumanas que triunfaron en un reality en Inglaterra.
Joder,
se llaman The Cheeky Girls y como triunfaron en Inglaterra y dijeron, pues vamos a grabar villancicos. Y grabaron esta auténtica, este auténtico mojón con cuerda. Y ojo, que llegó al número 10 en las listas británicas.
Pero bueno, la gente que escucha.
Auténtica... Sí, sí, no.
Madre mía.
Aloro. Tócate el mondongo.
Chiqui Christmas.
Chiqui Christmas.
Chiqui Christmas Day.
Es feísimo, es horrible. Aparte, la mala pronunciación.
Total.
Y el vídeo... Hay el vídeo que yo lo he visto...
Este no es ofensivo.
Fíjate, a los Sabater,
¿no? No. Pero sacan a un reno que es que hasta el reno tiene como vergüenza de lo que está pasando. O sea, que es increíble. O sea, horrible. Bueno, más villancicos en otros idiomas. Este es un idioma que yo no lo había oído nunca. El quechua. ¡Hala, venga!
Bueno, pero esto...
Cántatelo.
Aparte que este... Pero lo que es interesante es el idioma. A ver. si te fijas, la música tradicional no es fea. Es la voz de este niño, que es un poquito...
Es un coro de varios niños de Cuzco, en Perú, que se llaman Los Canahuacunas. Los Canahuacunas. Y la canción, a ver si lo
dices muy deprisa, queda muy mal.
Se llama Chasca Ñañi Ñiñucha.
Esto tiene un valor extraordinario. Clarísimo. Porque son las culturas indígenas que conservan las lenguas, que es una cosa ancestral. Vamos a ver si lo oímos un poco.
La verdad que oírlo sí, pero escuchar poco, porque
claro, ¿no? Y de verdad que será muy, muy... La traducción del título es Niñito de Ojitos Azules, que me imagino que se refiere al niño Jesús.
Qué mono.
Pero que es que será muy bonito todo lo que cuentan, pero yo, como no entiendo quechua, no...
Es bueno, y sobre todo porque...
Pero la dulzura de la voz, ¿no? Te transmite.
Si lo hiciesen de otra forma, tiene su encanto.
Sí, es fonéticamente, sonoramente es muy bonito.
Suena bien.
Pero a mí no me seduce. Seguro, mira, esto que viene, seguro que a Mikey sí le seduce. Siendo menos bonito, a Mikey sí le seduce.
Eso es el burro, ¿no? La mula.
No.
Una llama.
No,
a ver, Mikey. ¿Ha grabado un oso en un baño?
No, es Chihuahua.
¡Oh, es verdad!
Es Chihuahua, el peludo.
¿Quién ha sido el genio que ha hecho esto?
Pues ha cantado. Sí, sí, Chihuahua cantando Noche de Paz. Escucha.
Se ha ido por ahí ridículo.
Claro, normal.
Ay, a mí me encanta. Creí que eran el buey y la mula. Lo voy a poner de fondo de mi misterio.
Pero ojo, que este villancico, yo no sabía que es austriaco. Cantado en alemán.
Pero es en serio.
No, pero se refieren al Noche de Paz.
Noche de Paz, no, esto no es austriaco.
No,
Chihuahua es de.
No digo, pero que
es un wookie.
Es en serio esto. O sea, lo han hecho en serio. Claro, es una coña de Chihuahua.
Hombre, es una coña. ¿Tú te crees que existe? Chihuahua no existe. Te lo digo, ¿no? Es que a ver si te piensas que Chihuahua graba estas cosas.
A mí no me disgustes, ¿eh? A mí no me quites la ilusión, como que
claro.
Chihuahua no existe.
Bueno, yo prefiero la versión de Bing Crosby. A ti seguro que te mola. ¿Tú has escrito carta a los Reyes, Mikey?
Claro, por supuesto que sí.
¿Sí?
Hombre, esta tradición.
¿Qué les dejas tú ahí en...?
¿Se puede decir?
No, que ¿qué les dejas para comer?
Ah, nada, me lo he comido yo antes todo.
Joder.
¿Sale? Pero bueno, pero okay. El día de Reyes le tendrás que dejar una zanahoria o un algo.
Una zanahoria.
Ah, bueno, venga, pues las zanahorias sí se las dejo. Las galletas me las como yo todas. Y la leche también.
Bueno. ¿Y qué has pedido? ¿Se puede decir?
Ahí va.
No, bueno, o sea, sí se puede decir, pero no me lo van a traer. He pedido la nueva consola que ha salido, que me han dicho los Reyes.
La que tiene
no.
El número 5.
Eso es. Y me han dicho que no, los Reyes. Que el presupuesto de este año...
Que estás demasiado mayor, Mikey, que ya te has casado.
Por eso, precisamente. Alguna salida, alguna válvula de escape hay que tener ahí.
Vamos a parar aquí la conversación porque esto se puede desmandar.
Me va a ir Rocío y me va a mandar a la calle.
Por lo que te puedo decir yo, que luego me decís que soy muy burro y muy bestia. Vamos con el último, que se llama Christmas Conga. Eso.
Madre mía, más que suenan todas igual. ¿Pero qué les habrá hecho la Navidad?
Es como la tía esta que ganó Eurovisión en medio iraní. Me suena un poco a esa.
No, es Cyndi Lauper. Cuidado, que está haciendo canciones muy buenas. Es una artistaza como la conga.
Como esta canción, que es un temazo.
Es una conga. Y sale haciendo la conga. Lo que pasa yo este año, poca conga. Máximo de 10, ¿no? La conga este año.
Sí.
En casa
sí,
no se
por
puede.
Ahí.
No sé, pero yo lo que digo es, ¿por qué hacen canciones tan feas a la Navidad?
Mira, esa es la reflexión de esta sección, que yo no entiendo, habiendo villancicos tan bonitos que en próximas fechas pondremos, porque
bueno,
si no ponemos villancicos
sí,
bonitos
ya es hora
aquí,
de
no.
Que empecemos.
Pero... ¿por qué hacen estas cosas?
Tienes que hacer. Este año tienes que hacer uno de villancicos español en español y otro de villancicos en inglés.
Me vale. Mira, ya los
tenemos. Y también tienes que buscar villancicos en vasco y en catalán y en gallego, que son algunos hermosísimos.
Y podemos traer
instrumentos ibéricos.
Sí, podemos traer instrumentos. Claro que nos avisen.
La botella de anís,
la
zumbomba.
Esto lo decimos todos los años. Luego alguna vez, porque un año aparecimos aquí con un este de plástico, con un boli para hacer, y luego nunca... Marcote nunca trae instrumental.
Yo traigo instrumental un año y vamos a hacer eso un día de nacional y otro día de importación.
Venga,
sí,
¿vale? Y
encanta.
En el nacional hacemos de aquí, de como has dicho tú, en galego, en varios idiomas.
En
de
catalá.
Nuestra, eso es, en catalá. Y otro día en inglés.
Y lo bueno es que la parte fea ya la hemos superado.
Claro.
¡Hala, Marcote!
Que el año que viene va a ser muy bueno, de verdad. Olvidémonos
Dios lo
de
quiera,
este.
Dios lo quiera, verdaderamente. Un abrazo muy fuerte, Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho, chao. By the way, have a nice one.
Bueno, y mientras estamos en antena, venga y dale que te pego y venga a cantar, Mikey. Los oyentes andan enviando a las redes sociales, a nuestro WhatsApp, a los distintos buzones, canales, sus mensajes.
Totalmente, llevan todo el día escribiendo sobre todos los temas que hemos estado tratando en el programa. Por ejemplo, vamos a empezar con un tema que acabamos de tratar, que es la alimentación en los niños, que en el último informe de Aladino ha dado unos valores un poco elevados, que casi el 40% de los niños padecen sobrepeso, un 4% obesidad, y ha habido un oyente que nos ha querido dar su opinión sobre por qué pasa esto.
Los padres trabajan hoy en día y yo creo que se sienten culpables de no estar demasiado con sus hijos y entonces les conceden todo lo que quieren. Bueno, tarde o temprano se darán cuenta de su error y que pagarán sus errores. Porque la buena alimentación luego se nota hasta cuando ya eres viejo, si te has alimentado de niño bien o mal.
Fíjate, coinciden, hasta cuando eres viejo, si te has alimentado de niño, qué cosas.
Claro, para que luego cuando vas cumpliendo años, la alimentación se va notando, pues supongo que además de en el peso, en la salud, evidentemente, en temas de colesterol. También han coincidido mucho, Cristina, en lo que habéis comentado de la economía. Dicen que influye mucho en la alimentación de las personas, sobre todo de los niños, porque lo más barato suele ser lo más nefasto para el organismo, es lo que nos han comentado, pero es lo que más llena el estómago y te deja satisfecho, por otro lado. Nos han dado una explicación con las harinas, que son los productos más económicos y lo que más llena. Es por eso que, principalmente, la alimentación de una persona con pocos recursos está basada en las harinas. Después, y si se puede, ya buscará otros alimentos de mejor calidad. O sea, que efectivamente coincidían mucho con estos temas que habéis estado tratando, de que las personas con menos recursos lo tienen mucho más complicado para acceder a una dieta mediterránea, como la que tanto se necesita hoy en día. Y pasamos a otro tema, porque hoy habéis estado hablando con don Emilio Calatayud, que además yo creo que estaba mucho en su salsa, hablando de las condenas. Entonces, le hemos pedido
las condenas alternativas de los jueces a los jóvenes que incurren en estos delitos, sí.
Que casi se podría llamar como condena ejemplar, ¿no? De esa educación que hay que darle a los niños, en vez de mantenerlo encerrado en un internado. Lo que piensa don Emilio Calatayud y nos explica siempre es qué hago yo con este chaval para que aprenda que lo que ha hecho está mal. Nos han mandado un par de ejemplos en audio, vamos a escuchar uno.
La educación ejemplar no estaría de más que pasasen un poquito las calles, las ciudades, las cacas de los perros que nadie las recoge, y limpiar un poquito los bosques y demás para el tema de incendios luego en verano.
Mira, no es mala solución.
No, claro, son posibilidades que son muy reales. Claro.
Te vas a tirar 2 semanas ahora recogiendo caquitas de perros, y si te dedicas a tirar las colillas o los paquetitos de plástico a la calle, te vas a ir a recogerlos al campo para que no haya incendios.
Claro, como eso que pasaba de los botellones, que pasas por la ciudad universitaria de muchas ciudades y aquello parece un muladar y un vertedero, pues si los pones a recoger, pues probablemente aprendan lo que cuesta y lo que están haciendo, ¿no?
Fíjate que
yo tengo aquí algún oyente que nos está contando cosas interesantísimas. Vic Trosolís dice que Carlos Guastavino Claramunt, que es el nuevo personaje del escritor Javier Moro, que ha estado con nosotros, era el nombre completo de este arquitecto que cambió Nueva York. Carlos Guastavino Claramunt, que era nieto de un Antonio Guastavino Escrivá y este primo hermano de los Guastavino Moreno, y que eran ebanistas bien conocidos, carpinteros, incluso ginecólogos. Las cosas que saben los oyentes, ¿eh?
Sí, es tremendo. Lo maneja todo, no les pillas con nada. Sobre eso que estabas comentando hace un momento de los botellones, que casi parece que tengas guión, Cristina, porque prácticamente lo has clavado, ha habido otro oyente que nos ha querido mandar un poco un mensaje de concienciación sobre los jóvenes que hoy en día están contagiando a las personas. ¿Qué condenales crees tú que sería la ideal para estos jóvenes? ¿Tú qué piensas?
Pues cualquiera de las que ha dicho el juez Calatayud.
Fíjate lo que nos ha dicho este oyente.
Para mí, justicia ejemplar, hoy por hoy, en la que estamos teniendo, sería, bueno, pues a todos esos que se saltan las normas, hacen fiestas, juergas, jolgorios, chicos, medianos y grandes, pues sería mandarlos a las UCIs de los hospitales a limpiar y a recoger y a retirar, pues eso, los restos de los que están, desgraciadamente, los pobres en las UCIs y pasándolo mal.
Sí, fíjate. Algo así ha dicho Calatayud cuando dijo, no sé si era con el tráfico, que había mandado a los hospitales a ver a los tetrapléjicos de ese tipo de accidentes a los chavales.
Bueno,
o sea,
y de hecho,
no es tontería.
De hecho, ha habido uno de esos que ha comentado el juez Calatayudes, que a un chico que había ido borracho con el coche, pero que no era mala persona, lo que le había puesto era a cumplir 100 horas con una patrulla de policía para ver cuáles eran los efectos de los accidentes de tráfico. Uh-huh. Y mirando, los oyentes nos han mandado un artículo donde recoge algunas de las sentencias ejemplares que ha mandado don Emilio Calatayud. Por ejemplo, condenó a un hacker a impartir 100 horas de clase de informática a otros jóvenes en un centro escolar de Madrid. 100 horas de servicios sociales a la comunidad, a un joven que tiró basura al suelo y entonces lo puso a recoger basura durante varios días. Sí, otro que quemó una papelera, que lo mandó con los bomberos, a trabajar con los bomberos.
Y un apunte de Isabel Bravo, fíjate qué interesante, que nos ha dicho que la purpurina, de la que hemos hablado con mucho sí. Que contamina mucho, que la llevan hasta los peces en el estómago y el mar está apagado de ese maldito brillo.
Fíjate
pues que ni se me había podido ocurrir, ¿eh?
Es tener cuidado con la purpurina este año, la verdad que ha sido un buen consejo también el de... Me ha gustado más el de Nacho Montes de ponerme y comprarme ropa interior de colores. A mí eso me ha hecho mucha gracia, porque ya he visto por ahí alguna gracieta de alguien que se ha comprado unos gallumbitos que en medio llevan pues un palito de estos de Navidad o cosas así, que me ha hecho mucha gracia. Digo, bueno, podría ser para planteárselo.
No, ahora que estás casado, además, puedes hacer el salto del tigre. Ya claro, te hablaré de eso.
Me iba a quedar fenomenal. Y voy a terminar, Cristina, porque hoy me han mandado un audio con una canción que han compuesto Cobaya y Malaya, un grupo madrileño, dedicada a Fernando Simón. Mira.
No lo entiendo muy bien. ¿Qué dice la letra?
Le damos las gracias a Fernando Simón por haber hecho de la nuestra una gran nación y haber contribuido con el pueblo español, desviar mi atención y olvidar el dolor. Que se está convirtiendo Fernando Simón en un absoluto meme de las redes sociales.
Pobre criatura.
Con este tipo de...
¡Qué barbaridad!
Esta es la última que ha habido. Una canción dedicada a Fernando Simón.
Bueno, vamos enseguida a hablar de series. Viene Javier García de Valillo para traernos todo lo que está produciéndose en el nuevo mercado. Y viene Julia Navarro a hablarnos justamente como autora de la serie Dime quién soy, que fue un absoluto boom, ese libro suyo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.